Bé, doncs ara tenim ací en Ràdio Vila-real, en la 92.2 de la freqüència modulada, Alicina Bochiche. Ella és la directora del Crisol, ací en la ciutat de Vila-real. Molt bon dia.
Bon dia.
I també tenim a Txeli, que no li he preguntat el cognom, Txeli.
García.
Txeli García, que ella és treballadora social del Crisol. Molt bon dia a les dos.
Buenos días.
Alicina, si hablamos del centro Crisol, hablamos de un centro de recuperación social y sociolaboral de personas con problemas de salud mental. ¿Es así?
Así es.
Uh-huh. Y en este caso lo que queremos es conocer los servicios que se prestan. Son servicios públicos y... dado que el 10 de octubre es el Día de la Salud Mental, que se acerca una fecha en la que hay que dar visibilidad a este tipo de problemas que nos rodean y a todo el mundo, al que más al que menos ha tenido algo cerca o lo tiene, y si no, que lo espere, porque esto tiene que convivir con todo el mundo. Vamos a abordar cómo se trabaja en el Crisol. Bueno. Licina.
Sí. En primer lugar, comentarte que, bueno, nuestro Crisol, que está aquí en calle Cardenal Tarancón, por si alguno ha pasado por fuera y tampoco, bueno, no sabe lo que es, en Cardenal Tarancón 3139, está gestionado por Fundación Manantial, que es una entidad que, bueno, inició en Madrid y desde el 2016 está en Comunidad Valenciana. Lleva más de 25 años trabajando en la atención integral de personas con problemas de salud mental. Bueno, desde un apoyo psicosocial más intensivo en algunos casos, o bueno, desde apoyo a la inserción laboral, en la formación y al final es en la recuperación del proyecto vital de las personas. En el caso concreto de nuestro CRIS, estamos desde el 2019, atendemos a, bueno, tenemos 70 plazas concertadas con la Consejería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y bueno, tiene como objetivo la plena inclusión de las personas con problemas de salud mental en la comunidad, la promoción de la vida en la comunidad, la recuperación del funcionamiento psicosocial y en definitiva, bueno, proporcionar algo más de bienestar, ¿no?, a las personas que han sufrido o sufren problemas de salud mental y, bueno, y lo que significa eso para la reanudación de un proyecto de vida con sentido. Sí, te traduzco si quieres un poco en qué se traduce todo esto, ¿no? Acompañamos a las personas tanto de manera individual como a través de actividades grupales, uh-huh, tanto dentro de nuestro centro como en su propio entorno comunitario, en aquellos objetivos o metas que le ayuden pues eso, a recuperarse. Desde el apoyo en la gestión del hogar, en el ámbito laboral, en la ocupación, en las rutinas y a través de actividades grupales que sí que hacemos dentro de nuestro dispositivo o también en la propia comunidad, que tienen un gran potencial para generar lazos entre las personas, movilizar redes, ¿no?, que a veces eso se requiere cuando uno tiene un mayor dolor y mayor sufrimiento, pues poder contar con alguien. Y esto, bueno, facilita todo eso, ¿no? Tener un rol diferente también, diferente al rol de enfermo, que a veces, bueno, o diferente al rol que tienen en su propia casa, y que eso vaya alimentando un poco más el yo, ¿no?, la identidad. De que la persona se vaya probando en otros aspectos de la vida que puede ir explorando.
Cuando hablamos de 70 plazas aquí en la ciudad de Vila-real, hablamos de 70 plazas de día, no sé si hay en el centro hay plazas de las 24 horas.
En nuestro centro concreto es un centro diurno, uh-huh, está bien que lo comentes, estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde y efectivamente cada persona, cada una de estas 70 personas tiene un plan individualizado de atención, ¿no? Entonces, pues en esa franja horaria se atiende y se acompaña en lo que pueda necesitar, ¿de acuerdo?
Vamos a hablar de cómo se atiende y se acompaña lo que se pueda necesitar, pero hablaremos con la trabajadora social, uh-huh, que es la que lo vive diariamente, imagino, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipología de paciente hay?
Bueno, en este caso, como entender el acceso a un recurso de este tipo va a venir en base también a esa valoración médica que pueda hacer el psiquiatra y de valorando la idoneidad de este tipo de recurso para su recuperación. La tipología es muy amplia, o sea, personas que dentro de lo que viene recogido el DSM, que es el manual de donde hablan sobre las enfermedades o sobre las problemáticas relacionadas con la salud mental, el diagnóstico realmente puede ser muy amplio. Trabajamos desde personas que sufren aislamiento, problemas a la hora también de relacionarse unos con salir fuera de casa, la depresión, la ansiedad. Dentro de lo que es nuestro recurso pensamos en actividades que respondan de una manera transversal a todas estas dificultades para ayudar a esa recuperación, a esa funcionalidad, a esa autonomía.
Cuando hablamos de 70 plazas es porque no hay más plazas o...
Exacto, son 70, al mismo tiempo, digamos, podemos atender a 70 personas y cuando hay bajas por cumplimiento de objetivos, ¿no? Ahí se incorporaría otra persona que esté en la lista de espera.
Hay lista de espera.
Hay lista de espera, sí.
Volvemos otra vez a Chely. ¿Qué porcentaje hay de recuperación? Es decir... yo hablo a grandes rasgos, es decir, ¿cuánto tiempo se planifica o con qué periodicidad?
Sí que hay unos porcentajes establecidos, pero realmente en el trabajo diario del recurso de lo que nos apoyamos es de acompañar en esa recuperación de la persona. Siempre marcamos que hay un tiempo, pero que se tiene tiempo. Y entonces nos vamos adaptando y acompañando al ritmo de recuperación de la persona. Entonces, ahora mismo un porcentaje concreto no te sabría decir.
Claro, pero cuando hablamos, perdona, cuando hablamos de las 70 plazas, imagínate que hay una persona que esa plaza la ocupa toda su vida. ¿Esto es así?
Intentamos que no sea así.
Es decir, ¿hay un tiempo?
Claro, nuestra idea es que el crisol sea un recurso de puente, un recurso temporal, que permita a la persona entrar para trabajar ciertas dificultades y una vez trabajadas que eso finalice. No queremos que sea un recurso de por vida.
Claro, porque si esto empieza el 2019, imagino que habrá pasado gente por el centro, es decir, que esto no se hace eterno.
No.
Que la idea es trabajarlo para incorporarlo a la vida cotidiana, ¿no?
Exacto. También es importante poner el foco no solo en la persona, sino también en la comunidad, en el contexto, en la sociedad, ¿no? Es importante. Y ahí también nuestro trabajo y de hecho venir aquí también para visibilizar. Hay que hacer un trabajo, por supuesto, con la persona para que pueda tener más herramientas para cuando la situación se pone más difícil. Y pueda ser lo menos dolorosa posible, pero también hay que trabajar en el contexto para generar contextos más inclusivos que acepten la diversidad y la singularidad de cada persona. Y eso también, por eso intentamos trabajar también en colaboración con otras entidades, ¿no? Porque al final el tema de la salud mental y sobre todo los problemas graves, los que llamamos graves, han estado muy estigmatizados, lo están aún, porque están invisibilizados. Porque se ha tendido a ocultar cuando alguien ha necesitado ayuda por escuchar voces o por estar en la cama sin salir. Entonces, eso también tiene que ver el contexto, ¿no? Si uno tiene un contexto un poco más amable, menos intrusivo.
Más respetuoso.
Más respetuoso, seguramente facilite también a esa persona poder reanudar su proyecto vital. Lo digo por esto de a veces ponemos solo el foco en la persona, pero es muy importante hacer de contextos más sensibles con la diversidad. Eso con todos los tipos de dificultades humanas, que al final...
Hemos hablado del centro que está en Cardenal Tarancón, pero vamos a hablar de la residencia comunitaria. Es decir, allí sí residen, es decir, están todo el día. Y también tiene la Fundación Manantial una residencia aquí en Villarreal, ¿no?
Efectivamente, está la residencia comunitaria Santa Ana, donde efectivamente las personas residen ahí tienen otros procesos también de recuperación. También se trabaja mucho en todos los centros de nuestra entidad, por lo menos, de que la persona aproveche los recursos de la comunidad. Es decir, eso le sirve de sostén, porque a lo mejor no tienen otro lugar en el que ir, o porque están, necesitan un apoyo profesional más intensivo y acompañamientos más estables y más intensivos, pero también se intenta aprovechar los recursos de los que dispone, en este caso Villarreal, que dispone de muchísimos, de una manera también de apropiarse del entorno.
¿Y cuánta gente está, cuánta gente reside allí?
28 personas.
¿Y estas plazas, es decir, yo siempre pregunto lo mismo, son las que hay, no hay más?
Efectivamente, son 28 plazas que están también concertadas con la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y también depende del proceso de la persona. Han habido altas, afortunadamente hay altas también en las residencias, por lo tanto que esa plaza la ocuparía otra persona con necesidades de esa residencia.
Claro, y cuando una persona se le da el alta de la residencia comunitaria, está la otra parte, que son las viviendas supervisadas, es decir, ¿pasan a viviendas supervisadas?
Pueden pasar, no necesariamente pasan de la residencia a una vivienda. Hay personas que se les da el alta de la residencia y pueden pasar, bueno, a vivir de manera independiente, porque se les ha acompañado también en ese proceso, a vivir en la vivienda familiar, o a pasar, pueden pasar también a una vivienda supervisada si lo requiere, si lo necesita la persona, sí.
En este caso, la Fundación Manantial tiene en Villarreal dos viviendas supervisadas, una en Castellón y una en Valldoxó. ¿Cuánta gente reside en esas viviendas?
Seis personas, entre seis y siete personas, depende de la vivienda.
Una vivienda supervisada es una vivienda donde hay, lo digo por desconocimiento, un profesional siempre dentro, de día y de noche.
No necesariamente, no. Las personas tienen un nivel de autonomía. Al final el profesional está para acompañarle en esos objetivos que tenga, en ese plan individualizado que tenga la persona, pero no necesariamente. Es verdad que existen diferentes tipos de vivienda. Hay unas que sí que se llaman de alta supervisión y a lo mejor sí que requieren de profesionales 24 horas, pero en los casos de las viviendas de la entidad, por lo menos las que están aquí en provincia de Castellón, no, son apoyos intermitentes, pues para acompañar en las diferentes dificultades u oportunidades que puedan tener en su vida.
La trayectoria que ha tenido Fundación Manantial desde que llegó aquí ha sido intentar poner centros de trabajo en marcha que subsistieran por ellos mismos. Han habido dos proyectos. Uno era la lavandería industrial y otro era la cría de champiñones. De estos dos proyectos, ¿cuál está en marcha? Si están los dos, si hay alguno que ya no está en marcha y por qué.
En el caso de, bueno, Manantial Vilamico, que sí que era una fábrica de champiñones, daba trabajo a personas con problemas de salud mental, creo que era una plantilla de entre 15 y 20 personas, pero bueno, finalmente no se han podido tener los objetivos deseados, entonces ha tenido desgraciadamente que cerrar. Muchas de esas personas están ahora trabajando en mantenimiento en la propia entidad, quiero decir, se les ha acompañado después de ese cierre para favorecer y facilitar la búsqueda de otro empleo. Y al final, es verdad que ha sido triste que tenga que cerrar porque se había apostado mucho por ello. Porque al final el trabajo pues dignifica a la persona, aporta en la economía de cualquiera, ¿no? Poder ir a tomar algo, poder vivir de manera independiente, pero bueno, en este caso las personas se han quedado con la oportunidad de haber podido trabajar, al final es experiencia laboral que han ganado y bueno, y se les está acompañando, me consta, en la orientación y búsqueda de empleo. Y luego está, Manantial Integra, que sí que está la lavandería, y además la lavandería que atiende los enseres de la residencia. Y luego está limpieza, el servicio de limpieza y mantenimiento, que son las personas que limpian en nuestros centros y garantizan que esté perfecto, la verdad, porque... Y lo mismo que el personal de mantenimiento también pertenece a Manantial Integra. O sea, son personas con diagnóstico en salud mental que están desempeñando su rol de persona trabajadora. están trabajando, claro.
Y en este caso, le pregunto otra vez a Cheli, las personas que están desempeñando un trabajo dentro de, de los propios centros, ¿son personas que podrían desempeñar este trabajo perfectamente en una empresa privada?
Imagino que sí, que si cumple con esas aptitudes y esos requisitos, podría estar desempeñando un trabajo en una empresa ordinaria. No hay mayor...
Claro, porque estamos hablando de trabajos como es el mantenimiento, que una persona, uh-huh. Es decir, no puede estar malita, tiene que saber perfectamente qué es lo que está haciendo, el trabajo que tiene entre manos, porque eso tiene una responsabilidad. Por lo tanto, estas personas podrían perfectamente optar a cualquier trabajo en la calle, de que ellos desempeñaran correctamente, evidentemente, porque yo puedo querer ser fontanera y si no soy fontanera, pues no lo soy. Yo quiero ser informática y si no lo soy, pues no lo soy, ¿no?
Claro, someterte a cualquier proceso de selección implica que también cuentes con las aptitudes, las capacidades para poderlo desempeñar.
Y esto, porque claro, también es algo, una curiosidad que tengo. ¿Este personal se va renovando? Porque claro, puede llegar a la situación en la que alguien diga no, yo que aquí tengo un entorno seguro y me quiero quedar y yo no quiero trabajar para nadie fuera porque yo sé que aquí es mi casa, ¿no?
Yo creo que depende, ¿eh? Se valora y se trabaja para que sea algo estable, ¿eh? Para la persona, sí, porque sí cumple, bueno, un horario de trabajo como el de cualquier otra, responsabilidades como decías antes. Uh-huh. Pero efectivamente, si la persona encuentra otro trabajo con mejor,
¿se ha dado el caso?
Puede. De momento no me consta. No estamos nosotras inmersas en el proceso de Manantial, sí, Integra, pero no.
Sobre todo desde lo que es la atención en nuestro recurso, sí que se acompaña a personas que desempeñan un rol de empleado en empresa ordinaria.
¿Pero ya lo traían de antes?
Sí,
o...
sí, gente que está trabajando, uh-huh, y se le acompaña en sus procesos vitales de la manera individualizada para trabajar ciertas dificultades que a lo mejor no tienen que ver con ese rol del trabajador, de trabajador.
Sí. Claro, yo lo que buscaba un poco era el objetivo, que es que al final una persona tiene en un momento dado de su vida un problema que no sabes ni cómo te ha venido, de hecho no sabes cómo te ha venido porque no eres capaz de salir de él, pero sí tenías tu trabajo y tu vida, esta faceta que decía Cheli de acompañarle en esa vida, o que esa persona haya caído, o sea, haya tocado fondo y ha dicho tengo que estar primero en el centro recuperándome... Luego empiezo a trabajar dentro del centro, pero ¿se logra el objetivo de que ya terminen trabajando fuera del centro?
En algunos casos sí, afortunadamente sí. Uh-huh. Hay empresas también sensibilizadas, porque uh-huh, es cierto que, y eso se está trabajando también desde la propia entidad, para sensibilizar empresas deberían de disponer también de espacios más amables ante las necesidades que podamos tener las personas. Siempre, por supuesto, pudiendo desarrollar las tareas que requiere el puesto. Pero es verdad que también se necesitan eso, empresas más sensibles con las dificultades o con la diversidad para poder dar también oportunidades, porque una buena salud mental depende de muchos factores, ¿no? Uno es el sentido de pertenencia a un grupo, ¿no? De sentirse aceptado, de estar incluido, de sentirse incluido, de tener momentos también de reparación, que un trabajo también puede reparar a veces el trayecto tan doloroso.
Yo estoy convencida de que alguien cuando se encuentra en un momento así se acoge, se le hace uno más del grupo y son brillantes. Es decir, tú puedes llegar a tener un trabajador que ni te imaginas el potencial que tiene dentro. Y son muy resolutivos. Uh-huh. No sé, a lo mejor el hecho de que yo he trabajado siempre en medios de comunicación, claro, al final te encuentras con gente que son genios. Lo que pasa es que no tenían su espacio. Uh-huh. Esto me ha ocurrido a mí, uh-huh, en la trayectoria de mi vida, ¿eh? Y te sorprenden mucho. Uh-huh. Porque cosas a las que tú no tenías ni idea que se podían hacer de esa manera, o son muy creativos, muy metódicos, muy constantes. Esto es lo que yo me he encontrado. O sea, a lo mejor hay otro tipo de personas en otros trabajos, pero en mi trabajo yo me he encontrado gente así y que sorprende, de verdad, sorprende mucho. Yo sé que la trabajadora social no le sorprenderá la cantidad de cosas que llegan, pueden llegar a desarrollar.
A ver, lo que nos permite trabajando en el Crisol en espacios donde, por ejemplo, hay gente que es autodidacta en por ejemplo, en pintura, que claro. Tenemos personas que acuden de manera autónoma, el grupo en sí, a pintar y hacen cosas muy chulas que luego aprovechamos para decorar el recurso. Y nosotras, el equipo, no tenemos a lo mejor esa formación en arte, por ejemplo. Claro. Y hay gente que tiene y que lo sabe compartir en espacios grupales y es una maravilla.
Sí, sí, yo creo que el espacio grupal es... Yo es donde más resultados he visto.
Permite muchas cosas.
Sí. Con el día 10 de octubre, es decir, el día de la salud mental, ¿tienen algo preparado? ¿Tenéis algo preparado?
Sí, el día 10 concretamente sí que vamos a tener como un espacio de diálogo en el CRIS alrededor de diferentes temas, ¿no? No sé si Chely igual lo explicas mejor en este caso.
Dentro de nosotros como recurso, dentro de la red de recursos, tenemos un consejo intercentros que llamamos, donde se reúnen diferentes profesionales y personas usuarias de los diferentes recursos en los que valoran y deciden en común qué tipo de actividades hacer dependiendo de las fechas, ¿no? En este caso, con el Día de la Salud Mental, se va a realizar una acción interna, como te comentaba mi compañera, en el que nos vamos a basar en los derechos, generando diferentes grupos de diálogo que tienen que ver con esos derechos, para también de alguna forma compartir las opiniones, generar debate desde lo respetuoso, y esto también permite relacionarnos unos con otros, esa convivencia, el sentirnos acompañados, el sentirnos también que nos pasan cosas y que nos identificamos los unos con los otros en situaciones cotidianas. Y sobre todo lo que se va a trabajar con material, por ejemplo, con la guía de derechos de salud mental de la Fundación Beus, con diferentes temáticas, ¿no? Y también en este espacio, este día, haremos como también un café para también favorecer el relacionarnos con más gente que le apetezca, porque es un espacio abierto. La gente la animaremos a que venga y participe de todas estas temas que se van a proponer. También vamos a poner un vídeo en el que también ayudará a generar ese debate.
Luego el día, es verdad que el día 10 sí que es concretamente para los recursos de la entidad, para profesionales, personas usuarias y voluntariado. Y el día 11 sí que vamos a, bueno, como una manera también de cuidar la salud física y mental, vamos a ofrecer a la comunidad y a las personas que habitualmente estamos en el CRIS una clase de yoga. Entonces la gente se puede apuntar llamando a nuestro centro para, bueno, tener un poquito...
una pequeña orientación,
una previsión de la gente que pueda venir y compartir pues entre todas las personas de la comunidad, del barrio, quien se quiera apuntar esta clase.
Me interesa mucho el tema voluntariado. ¿Cómo llega alguien a poder ser voluntario de este proyecto?
Hay diferentes maneras de colaborar con la Fundación Manantial, ¿no? Una es hacerse amigo solidario, que bueno, depende de acuerdo a los fondos que se recauden, eso se invierte luego para con eso se financian proyectos de atención y recuperación. Y otra manera, efectivamente, es hacerse voluntario o voluntaria de la entidad, de los diferentes centros, participando en actividades de ocio, ayudando a realizar acompañamientos, compartiendo conocimientos que la persona pueda aportar. Entonces eso al final tiene como un... bueno, genera un bienestar recíproco, ¿no? Tanto para la persona que ofrece como para quien recibe esa ayuda.
¿Un mínimo de edad para ser voluntario?
En un principio 18 años, mayores de 18 años.
Y el amigo solidario imagino que es el que colabora económicamente, es decir, ¿tenéis un número de cuenta o directamente decimos, mira, quiero depositar esta cantidad o quiero
Eso en la página de la Fundación Manantial, además es fundacionmanantial.org, ahí sí que está la información para hacerse amigo solidario. A veces la gente no cuenta con que puede colaborar también con... Hay como otras entidades que sí que esto lo comentan más, ¿no? Cruz Roja o pero bueno, en este caso también se puede colaborar con pues eso, para hacer proyectos innovadores y seguir acompañando a personas con problemas de salud mental.
Luego también nosotros desde el Crisol lo que pensamos en acciones que sean fuera en la comunidad, donde poder participar y tener también ese rol de voluntario en lugares como por ejemplo la protectora de animales o por ejemplo con nuestro centro que tenemos al lado, AFA, que también hacemos acciones allí un día a la semana, donde gente usuaria y profesionales vamos y compartimos espacios de lectura, ¿verdad, Ligina? Y en algún momento, en algún evento hemos hecho algún tipo de actuación musical también para compartirla con personas mayores y gente que a lo mejor también de manera particular ha querido hacer un voluntariado en algún otro recurso cerca de su lugar de donde vive. El tema del voluntariado es algo que valoramos muchísimo. Y luego también en espacios grupales, como por ejemplo algo que trabajamos que consideramos muy importante, que es la alfabetización digital, el acercarnos a lo digital, que en nuestro día a día es algo necesario. Animamos a que gente que tenga conocimientos sobre el uso de la informática, el uso de un ordenador, nos apoye en estos espacios para poder brindar una mejor información y sobre todo apoyado con profesionales del recurso en los que poder acompañar en ese acercamiento a lo digital, que en muchas circunstancias también genera distancia y genera exclusión y consideramos que a día de hoy es muy importante tener unos conocimientos básicos.
No sé si queréis añadir algo más. Yo mis dudas ya las tengo resueltas.
A esto último que comentaba Chely, de que si hay personas de la población de Villarreal que quieran ser voluntarias, en este caso sí que estábamos buscando una persona que acompañe un poco este proceso de alfabetización digital junto con la profesional que facilita el grupo, que es la facilitadora, pueden acercarse directamente a nuestro CRIS diciendo que quieren ser voluntarias, que tengan bueno ciertos conocimientos digitales para poder realmente colaborar en el grupo y estaríamos encantados de verdad. Hemos colgado algunos carteles, pero bueno, entiendo que cuesta también, por supuesto también se tiene en cuenta los tiempos de los que dispone la persona, si a lo mejor puede una vez cada 15 días o una vez al mes, bueno, de acuerdo un poco a
sus necesidades, a su disposición.
Exactamente, y a su disposición, pero vamos, que pueden venir directamente a ofrecer, tanto en este caso, porque ya es una demanda explícita que hacemos, como en otras tareas o en otras funciones que quieran desempeñar y piensan que sí que pueden ser voluntarias, también se pueden acercar a pedir información, sin ningún problema.
Pues, Chely... Es que tienes el nombre tan bonito que ¿para qué te vamos a añadir apellido?
Pues muchas gracias. Bueno, yo siempre gasto una broma con mi nombre, pero que realmente me llamo Consuelo, pero que me dicen Chely, que es un nombre familiar.
Fíjate. Pues Chely, trabajadora social del CRIS de Crisol, gracias por haber estado aquí.
Gracias a ti por invitarnos.
Y Ligina Bochiche, directora del Crisol, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Susana.